clave. Los 133 cardenales que elegirán al nuevo papa ya están en Roma. En su última sesión, los purpurados describieron el perfil de un papa pastor cercano a las necesidades de la gente y guía espiritual que ofrezca misericordia y esperanza en tiempos de guerra, violencia y polarización.
Entre los 133 cardenales electores, 10 proceden de Estados Unidos. Le presentamos quiénes son.
A vísperas de la elección del nuevo papa, le explicamos paso a paso cómo se realiza este proceso. ¿Cómo debe ser el próximo papa? Un experto sacerdote y catedrático nos dice que debe ser fiel al depósito de la fe y con una cultura que le permite evangelizar en estos tiempos. La elección de un papa no es comparable a la elección del gobernante de un país. Es un proceso guiado por la oración y el Espíritu Santo, destaca el cardenal elector de Colombia. Hola amigos, hola Eddie, ¿cómo estás?
Muy bien Natalie, gracias, un gusto estar contigo como siempre y con nuestros televidentes desde los estudios en Lima, Perú.
Bienvenidos a su noticiero con Enfoque Católico EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes.
Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Iniciamos las noticias en el último día de las congregaciones generales o reuniones de cardenales previas al cónclave, esta mañana con 173 purpurados, de los cuales 130 son electores. Durante la sesión describieron el perfil de un papa pastor, maestro de humanidad, capaz de encarnar el rostro de una iglesia samaritana, cercana a las necesidades y heridas de la humanidad en estos tiempos de guerra, violencia y polarización, según informa el Vaticano. También abordaron la necesidad de seguir con reformas impulsadas por Francisco, como la lucha contra el abuso, la transparencia económica, la reorganización de la curia, la sinodalidad, el compromiso con la paz y el cuidado de la creación. La comunión o unión en la iglesia fue un tema central, señalado como vocación esencial para el nuevo pontífice, informó la Santa Sede. Durante la 12ª asamblea de cardenales se realizó la anulación del anillo del pescador del fallecido Papa Francisco y del sello de plomo para que ningún documento se falsifique. Ahora le presentamos a los cardenales que proceden de Estados Unidos, dentro de los cuales también podría estar el próximo papa.
Durante gran parte de la historia de la Iglesia, la mayoría de los purpurados participantes en los cónclaves eran europeos. Antes de la elección del Papa Francisco y hasta la última parte del siglo XX, la idea de un papa no europeo se consideraba impensable. John McCloskey de Nueva York fue el primer cardenal estadounidense creado en 1875. Tuvieron que pasar casi 60 años para que los cardenales estadounidenses se implicaran más en la diplomacia vaticana y en los asuntos internos del Vaticano. Entre los 133 cardenales electores que pronto estarán en la Capilla Sixtina, 10 de ellos proceden de Estados Unidos, y aunque un papa estadounidense pueda parecer todavía improbable, varios de ellos ejercen una influencia significativa. Estos 10 hombres representan una muestra del liderazgo católico estadounidense. 6 de ellos fueron creados por el Papa Francisco y otros 4 por el Papa Benedicto XVI. Encabeza la lista de voces influyentes el cardenal Blaise Cupich, de 76 años, actual arzobispo de Chicago. Creado por el Papa Francisco en 2016, es uno de los principales defensores de las reformas pastorales del difunto papa. También es conocido por frenar la liturgia tradicional e impulsar una agenda social progresista. También está en el punto de mira el cardenal Joseph Tobin, de 73 años, de Newark, redentorista con profundos vínculos en el Vaticano. Tobin es visto por algunos como un potencial candidato de Estados Unidos para el papado por su alcance pastoral y la defensa de los migrantes. Es conocido por dirigir una peregrinación de católicos LGTBI a la Catedral de Newark en 2017 y por una respuesta poco eficiente a la crisis de abusos. En el otro extremo se encuentra el cardenal Raymond Burke, de 76 años, tradicionalista y crítico de la línea de pensamiento del Papa Francisco. Burke ha pedido a los fieles que recen una novena por el futuro de la Iglesia. Aunque es poco probable que reúna suficientes votos para ser elegido, la influencia de Burke podría determinar la dirección que tome el cónclave. El cardenal agustino Robert Prevost, de 69 años, prefecto del dicasterio para el clero, nació en Chicago y prestó numerosos servicios en Perú. El cardenal Kevin Farrell, de 77 años, antiguo legionario de Irlanda y actual camarlengo, dirige el colegio cardenalicio en asuntos prácticos y es conocido en todo el mundo. Otra voz conocida es la del cardenal Timothy Dolan, de 75 años, de Nueva York. Considerado papable en 2013, Dolan es visto ahora más como un líder que como un candidato, pero su presencia podría unir las voces moderadas. El cardenal Robert McElroy, de 71 años y natural de San Francisco, es el recién nombrado arzobispo de Washington, D.C., y un firme defensor del papel de la mujer en la Iglesia, pero su impulso progresista puede ser demasiado radical para muchos votantes. El ahora jubilado cardenal Wilton Gregory, de 77 años, y su historia como primer cardenal afroamericano, nacido en Chicago y antiguo jefe de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos. Aunque no es un aspirante, podría ser un voto decisivo entre las dos corrientes. También habrá dos voces veteranas en la sala. El cardenal Daniel DiNardo, de 75 años, nacido en Ohio y el elector estadounidense que más tiempo lleva en el cargo. El cardenal James Harvey, también de 75 años, diplomático vaticano desde hace mucho tiempo, que sirvió en su diócesis natal de Milwaukee, pero llegó al cuerpo diplomático vaticano al principio de su carrera. En la actualidad, los cardenales estadounidenses ocupan altos cargos en el Vaticano, desde el dicasterio para los obispos hasta el dicasterio para los laicos, la familia y la vida, pero muchos miembros del colegio cardenalicio se muestran reticentes a elegir un papa estadounidense. Uno de los factores influyentes es el temor a la percepción de un dominio global. En Roma, Paola Riaza, EWTN Noticias.
Y a vísperas de la elección del nuevo papa, le explicamos paso a paso cómo se realiza este proceso.
Sede vacante. Ante la ausencia del sumo pontífice, ya sea por renuncia o por deceso, la sede de Pedro queda vacante. Todos los cardenales del mundo son convocados al Vaticano para elegir al nuevo papa.
¿Cuándo se realiza el cónclave? Pues a los 15 días desde que se ha realizado la sede vacante, ¿no? Es decir, desde el momento en que no hay papa, hay un margen de 15 días, aunque es verdad que una reforma de esas normas que he citado antes de Benedicto XVI, él estableció que los cardenales podrían adelantar el comienzo del cónclave, es decir, no hay que agotar el periodo de los 15 días en el caso de que todos los electores se encontrasen ya en Roma, ¿no?
Congregaciones generales. Lo primero que se realiza son las congregaciones generales. Entre ellas, los 133 cardenales del mundo se reúnen en el aula nueva del Sínodo del Vaticano para preparar el cónclave.
Son los cardenales quienes pueden, quienes tienen el derecho de elegir al sucesor del obispo de Roma. Pero no todos, sino aquellos que al producirse la sede vacante, bien por muerte del pontífice, bien por renuncia, como fue el caso de Benedicto XVI, no hayan cumplido 80 años.
En estas primeras reuniones, los purpurados fijan la fecha de inicio del cónclave. Todos pasan a hospedarse en la Casa Santa Marta, lugar designado por San Juan Pablo II en 1996 como la residencia para los cardenales electores. Inicio del cónclave. En este contexto, la Capilla Sixtina es preparada para la cita y queda cerrada al público. Ahí se desarrollarán las votaciones para que cualquiera de los 133 cardenales sea el nuevo papa. Procesión y juramento. Aquí los cardenales electores se trasladan en solemne procesión desde la Basílica de San Pedro hasta la Capilla Sixtina, entonando el canto Veni Creator Spiritus para invocar la venida del Espíritu Santo. El cardenal decano, el representante de los cardenales, toma juramento a los electores para preservar el secreto del cónclave.
Está el tema del secreto, es una condición que lo que sucede en el cónclave pertenece al secreto pontificio, incluso está penado con la pena de la excomunión. Y después el famoso extra omnes, ¿no?, que el maestro de las ceremonias pontificias pronuncia una vez que se realiza esa ceremonia del cónclave, es decir, con llave, cerrado con llave, ¿no? Evidentemente no hay medios de comunicación internos ni externos, es decir, no hay ningún modo en que aquellos que están reunidos para la elección del pontífice pues puedan comunicarse con el exterior y viceversa. Eso lo digo es para estar libres de presión.
Votaciones y escrutinios. El primer día hay una sola votación. Si ningún cardenal logra los dos tercios de los votos, es decir, al menos 89 a partir del segundo día, se realizan hasta cuatro votaciones. Si al tercer día no hay un elegido, se hace una pausa de un día. Las votaciones continúan hasta que algún cardenal logre esa mayoría. Si hay un papa elegido y acepta la responsabilidad, se usan unas sustancias químicas para que el humo sea de color blanco. Fumata bianca es la señal que anuncia la elección de un nuevo papa.
Bueno, realmente, para ser elegido papa, lo único que es necesario es ser varón célibe. No hace falta nada más. Es decir, se podría elegir a un no cardenal y por lo tanto a un no obispo también, se podría elegirlo pontífice.
Habemus Papam. Después del humo blanco, el cardenal protodiácono, a cargo de anunciar al nuevo papa, desde el balcón central de la Basílica de San Pedro, presenta al nuevo pontífice.
Obis Gaudium Magnum. Habemus Papam.
El flamante Santo Padre elegido saluda a los peregrinos en la Plaza de San Pedro e imparte la bendición Urbi et Orbi, que significa la bendición a Roma y al mundo.
Con el fin de los 9 días de misas ofrecidas en sufragio por el alma del Papa Francisco, la Iglesia entra plenamente en la preparación para el cónclave. Y los católicos queremos tener criterio justamente para poder unirnos en oración a la Iglesia en estos días. Para facilitar justamente esta preparación, estamos con Ignacio Andereguen. El padre Ignacio Andereguen es doctor en filosofía y en teología, con una larga carrera académica, tanto en el Nuevo Mundo como en Roma, y además numerosos libros y artículos, y está con nosotros el día de hoy desde Roma. Padre Ignacio, bienvenido al programa.
Muchas gracias, Eddie, por esta invitación.
El gusto es nuestro, padre. Por favor, denos alguna perspectiva, una panorámica para poder entender el momento en el que se encuentra la Iglesia en esos tiempos y la tarea que le toca al siguiente papa.
Bueno, la situación de la Iglesia, como sucedió en todas las épocas, tiene aspectos problemáticos. Nosotros creemos que la Iglesia es no solamente una, sino que es santa. Todo lo que es pecado, todo lo que es desviación, sea intelectual, de fe, sea moral, no pertenece a la Iglesia, es extraño a la Iglesia, es introducido en ella por el corazón débil de los hombres. Por eso nosotros oramos especialmente por los cardenales, para que elijan un papa que no solamente lleve a cumplimiento lo que el Concilio Vaticano II, como expresión de la fe de la Iglesia, había propuesto, sino que lo profundice. Para eso es necesario eliminar errores. El mismo Concilio nos da criterios para eliminar esos errores, muy especialmente nos dice que la teología, la guía teológica, pero también filosófica, que debe constituir el centro de la Iglesia es la teología de Santo Tomás de Aquino. Por eso, como dice el Papa Pablo VI en un gran documento, Lumen Ecclesiae, no solo la Iglesia hizo suyo el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, o sea que lo elevó a la categoría magisterial, sino que indica Pablo VI que es el primer concilio que recomienda un teólogo, y este es Santo Tomás. Por eso sería muy importante que los cardenales se orientaran hacia un papa que verdaderamente conozca la doctrina, no solo la doctrina de toda la tradición y por supuesto de la Sagrada Escritura, sino muy especialmente la doctrina de Santo Tomás, que la Iglesia ha reconocido como guía, sobre todo para los tiempos modernos, que son tiempos de confusión al mismo tiempo que de racionalismo, y la Iglesia, con la asistencia del Espíritu Santo, ha encontrado este modo no solo de tener un lenguaje común, sino de clarificar verdaderamente la doctrina. Por eso yo espero que el nuevo Papa no solamente tenga las características de un buen cristiano que ha recibido el bautismo y por tanto la fe verdadera que nace ya desde el bautismo, sino que tenga la fortaleza del sacramento de la confirmación. Todos los cristianos debemos ser fuertes, debemos ser adultos en la vida espiritual. Los sacramentos confieren la gracia, la confirmación confiere esa gracia no solamente para la vida personal, sino para el testimonio público. Y un sacerdote, un obispo, un papa, es un confirmado. Y por eso también debe tener, y muy especialmente, la capacidad de confirmar a los hermanos en la fe. Por eso me parece muy importante que se ponga en valor la disposición del Código de Derecho Canónico respecto de la elección de los obispos. Ahí se indica que tienen que ser doctores, doctores en teología, o verdaderamente peritos. Esto significa que tengan el conocimiento propio de las personas que tienen formación universitaria. Nuestro mundo es un mundo de cultura. Para evangelizar hoy hacen falta personas que entiendan en profundidad las dinámicas culturales de nuestro momento. Además, hay otro elemento accidental. Es que una persona que cumple con los requisitos del derecho canónico es una persona de la cual se conoce claramente el pensamiento. Y el pueblo de Dios tiene derecho a conocer el pensamiento del Papa, como de los obispos. O sea, una persona que publicó su tesis, que publicó libros, artículos, que tuvo una enseñanza pública, es una persona de la cual hay seguridad acerca de cuál sea su pensamiento y de su correspondencia con la tradición y con las Sagradas Escrituras.
Como usted dice, padre, si cumplimos con el derecho canónico, que deberíamos cumplir siempre con ello, pues está garantizado que se elegirá a la persona a la altura de los tiempos para responder a los desafíos que la Iglesia enfrenta en estos tiempos. Padre Ignacio Endereguen, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy.
Muchas gracias, Eddie. Hasta pronto.
Hacemos una pausa y al volver, sin saber quién será, un antiguo sastre italiano toma la iniciativa y confecciona sotanas de diferentes tallas para el próximo papa.
Además,
que fuera noble, que fuera con el corazón tan grande. Que
a pocas horas del inicio del cónclave, los fieles hablan del pontífice que desean.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
Del Papa Francisco, por estos días el mundo tiene la mirada puesta en los 255 cardenales que actualmente tiene la Iglesia. Aunque a partir de mañana solo 133 tendrán la responsabilidad de elegir al sucesor de Pedro, los discernimientos y aportes que han hecho durante las congregaciones generales son fundamentales para este periodo de transición. Veamos qué nos dicen los cardenales de Colombia. Nuestra corresponsal Lida Lozada está en Roma y los entrevistó.
Tres de esos purpurados son colombianos. El cardenal Luis José Rueda Aparicio, el cardenal Rubén Salazar Gómez y el cardenal Jorge Enrique Jiménez Carvajal. Aunque viven este momento desde niveles distintos, se les ha visto muy unidos durante este periodo precónclave.
Los cardenales colombianos afirmaron que este periodo es distinto a lo que muchos se imaginan en medio de las noticias y expectativas, especialmente políticas. Pidieron mantener la oración y la esperanza. El cardenal Rueda, quien será por primera vez elector en un cónclave, afirmó que no se puede llevar al nivel de la elección democrática de un gobernante, sino que es un periodo guiado por la oración y el Espíritu Santo de principio a fin. También dijo que los cardenales son seres humanos con errores y esperanzas.
Es compartir lo que hay en el corazón de cada ser humano. Los cardenales somos hombres de carne y hueso, no somos otra cosa, somos sacerdotes, hemos sido párrocos, nos hemos equivocado, hemos acertado, pero no somos superhombres, somos simplemente hombres de carne y hueso, seguidores de Cristo.
El cardenal Salazar tiene la experiencia de haber sido elector durante el cónclave que eligió al Papa Francisco en 2013.
La parte de política, en el verdadero sentido del término, para nosotros es secundaria. Nosotros sabemos que tiene una importancia en el sentido de que son como 180 y tantos países los que tienen relaciones diplomáticas con el Estado de Ciudad del Vaticano, con la Santa Sede. Y esto indudablemente que significa una presencia muy importante de la Iglesia como Estado del Vaticano en el mundo entero. Pero repito, lo fundamental es que el Papa es el pastor de la Iglesia. Por lo tanto, es aquel que indica el camino que debe tomar en la predicación del Evangelio en el mundo entero.
Y el Cardenal Jiménez, al haber sido elevado a esta dignidad, siendo ya arzobispo emérito, no elegirá, pero cuenta con una amplia experiencia pastoral de liderazgo en la Iglesia latinoamericana y caribeña.
Estamos esperando lo mejor, porque ustedes saben que nosotros tenemos claridad de que estamos en manos de Dios. Si estamos en manos de Dios, a los hijos de Dios siempre les espera lo mejor.
Mientras transcurren estos días de luto y transición en el Vaticano, en Colombia no cesan las acciones de los violentos que afectan especialmente a las poblaciones más necesitadas. Preocupados por esta situación, los tres cardenales concelebraron una misa aquí en Roma para unirse el 3 de mayo a la Jornada de Oración Nacional por la Reconciliación, instituida en 2018 tras la visita del Papa Francisco. Los purpurados expresaron su preocupación por la grave situación de violencia y polarización que sigue profundizando las heridas del país. Llamaron a la protección de la vida, la oración y el diálogo. Desde Roma, Lida Lozada, EWTN Noticias.
Ante un sinfín de críticas de diversos líderes católicos contra una imagen de Trump como papa, difundida por la propia Casa Blanca, el presidente estadounidense fue abordado en rueda de prensa. Veamos.
A algunos católicos no les hizo mucha gracia la imagen en la que aparece como el Papa.
Oh, ya veo. Quiero decir, no pueden aceptar una broma. No te refieres a los católicos. ¿Te refieres a los medios de noticias falsas? A los católicos no les encantó. Yo no tuve nada que ver. Alguien se inventó una foto mía vestido como el Papa y la colgó en Internet. No fui yo quien lo hizo. No tengo ni idea de dónde salió. Tal vez fue inteligencia artificial, pero no sé nada al respecto. Lo vi anoche. En realidad, mi esposa pensó que era lindo, dijo, no es bonito. En realidad yo no sería capaz de no estar casado. Sin embargo, eso sería mucho. Tendría que yo sepa, los papas no les gusta casarse, ¿verdad? No que sepamos, no, no. Creo que es una noticia falsa de los medios de comunicación que, ya sabes, son unos farsantes.
Mi pregunta, sin embargo, señor, es sobre el hecho de que fue puesto en la cuenta de la Casa Blanca, a pesar de que fue generado por IA, fue una broma, fue un meme. ¿Disminuye en algo la sustancia de la cuenta oficial de la Casa Blanca el hecho de que se publique en ese canal en particular?
Dame un respiro. Si solo fue alguien, lo hizo por diversión. No pasa nada. Hay que divertirse un poco, ¿no?
Por su tradición, el Vaticano suele mandar a confeccionar tres sotanas de diversos tamaños para el que será el nuevo papa que se elegirá en el cónclave. Pero este año los sastres que suelen hacerlo han quedado sorprendidos con la decisión del Vaticano. Le contamos.
Raniero Mancinelli corta con precisión esta tela blanca que podría convertirse en la sotana del nuevo papa. Según detalla, él vistió a los tres últimos, San Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco. Ahora anhela poder servir a un cuarto pontífice.
Estoy haciendo esto por mi cuenta para poder presentar estas sotanas al próximo papa sin saber quién será. Pero estamos haciendo tres tallas diferentes para que le queden bien a cualquiera, sea pequeño, mediano o grande.
El conocido sastre avanza con rapidez en su tienda Mancinelli Clero, que abrió en la década de 1960 cerca del Vaticano. Aparte de la sotana, también ha elaborado el fajín y el solideo del próximo papa.
Es un misterio. Nadie sabe quién será el próximo papa. Esperamos que sea un amigo mío, un cardenal al que ya he servido. He servido a varios. Tengo relación con varios cardenales. He hecho sotanas rojas y espero hacer algunas blancas.
Otro de los sastres papales es Lorenzo Gammarelli. Su familia ha confeccionado prendas para sacerdotes, obispos y cardenales desde 1798, pero no sabe por qué el Vaticano no ha hecho ninguna solicitud formal para que se elaboren sotanas de distintos tamaños para el nuevo papa.
No voy a especular porque obviamente no depende de nosotros. Estamos encantados de hacer lo que se nos pide y estamos disponibles, pero nos detendremos aquí. Evidentemente lo sentimos un poco, porque en la tristeza causada por la muerte del Santo Padre, todavía nos quedaba lo bonito de tener que hacer el ropaje para el nuevo. Esta vez no.
Algunos medios italianos señalan que el Vaticano podría ya tener sotanas papales de otros años y buscaría estar en consonancia con el mensaje de austeridad y del cuidado ambiental del fallecido Papa. Mientras tanto, todo va quedando listo para el inicio del cónclave este miércoles 7 de mayo. Allí los cardenales elegirán al nuevo líder católico de sotana blanca, cuyo color en la liturgia representa la alegría, la paz, la serenidad y la pureza.
Ante la elección del nuevo pontífice, en este tiempo se emiten sellos postales especiales. El fabricante tiene una especial historia que lo une a uno de los papas más queridos. Le contamos más.
Hermenegildo Santa Rosa es el dueño de una tienda de sellos y monedas en Roma. Los sellos que acaba de fabricar marcan el interregno o periodo entre la muerte del Papa Francisco y la elección de su sucesor, una fase conocida como sede vacante, que en latín significa asiento vacante. Santa Rosa gestiona la tienda desde que dejó la gendarmería o guardia papal en 1971, pero su servicio al Vaticano no terminó con su retiro. 10 años después, atrapó al atacante de San Juan Pablo II.
Cuando llegó el jeep del Papa, oí 2 disparos y enseguida comprendí que le habían disparado al Papa. Corrí hacia el jeep para ayudar a mis compañeros.
El 13 de mayo de 1981, San Juan Pablo II fue baleado y gravemente herido en la Plaza de San Pedro por el turco Mehmet Ali Akka, a quien Santa Rosa logró intervenir.
Le corté el paso y cuando estaba a 1 metro mío, se abalanzó sobre mí con el arma. La gente lo esquivó al ver el arma y todos estaban asustados. Lo agarré e intenté llevarlo al interior de la puerta de bronce.
La pasión del ex gendarme por los sellos se remonta a sus días en Fontanafreda, su ciudad natal, en el norte de Italia, cuando ayudaba a personas que no sabían leer con el correo que enviaban a sus familias al extranjero. Al ver los sellos de los sobres, quedó fascinado. Hermenegildo Santa Rosa le cedió el negocio a su hijo Francesco Santa Rosa, quien vende los sellos en la Ciudad del Vaticano y también en los alrededores de la Basílica de San Pedro. Ahí usted los puede encontrar.
Para los fieles de América Latina, el Papa Francisco fue un pontífice que marcó la historia de la Iglesia por muchos motivos.
Nos despedimos con el sentir latinoamericano sobre lo que esperan del próximo Papa. Hasta mañana.
Honesto, que fuera noble, que fuera con el corazón tan grande que le dio Jesucristo al Papa Francisco. Queremos que sea un Papa exactamente igual que el Papa Francisco.
Espero que el nuevo Papa sea un Papa conservador, que mantenga los valores, que respetemos todo, pero que la Iglesia Católica mantenga su esencia y su convencimiento de toda su historia.
No, a veces me gustaría que sea cualquiera, pero que siempre trate con amor a la Iglesia. Yo creo que cualquiera de ellos lo van a hacer bien.
Yo espero que sea la misma línea de él.
Espero que siga el mismo camino que el Papa Francisco, muy humilde, abierto al mundo entero, a la reunificación, y últimamente se preocupó mucho por el medio ambiente,